ha cambiado más de 20 veces de pasaporte, siempre con las iniciales JR. Su misión más importante fue en Libia para encontrar al dictador Muammar el Gaddafi tras el primer atentado yihadista en España. Él se llama realmente Jaime Rocha y lo cuenta en un libro, Operación El Dorado Cañón. Tenía 5 hijos, una esposa, una prometedora carrera como oficial de la Armada, ya era teniente de navío, pero al parecer tenía dotes de actor y de imaginación, que es lo que se necesita, además de otras muchas cosas, para que a uno le vaya bien en eso del espionaje. Jaime Rocha, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos Herrera.
¿Me permites el tuteo?
Por supuesto.
De todo lo que...
Además, si me perdonas un segundo, sí. Nos conocemos personalmente. Tú no te acordarás porque eras casi un niño y yo era muy joven. Y además en un sitio insólito para ti porque era en la Feria de Jerez. Hace muchos años y nos presentaron. Y yo sé que tú no vas a la feria.
Yo no voy a la feria. La de Jerez de vez en cuando.
Sí, por lo del albero.
Lo del albero, efectivamente. Sí. ¿Ves? Ahí se nota que eres un buen espía. Porque, efectivamente, tienes datos.
Sí.
Pues parece que lo estoy viendo.
Sí.
Ahora, fíjate, yo no tenía razones para saber que tú eras quien eres, ¿no? En aquel momento.
Claro, evidentemente.
¿Estabas camuflado como qué?
No, en aquella época me parece que era todavía pues recién incorporado al servicio, ¿no? Estaba destinado aquí en la zona de Cádiz, de donde soy, y bueno, pues efectivamente eran mis inicios en la carrera y no tenía todavía ni siquiera perspectiva de lo que iba a pasar luego y los sitios donde iba a estar y cómo se iba a desarrollar, ¿no? So, yo estaba destinado en la base naval de Rota en el año 79 y vinieron a buscarme unos compañeros que ya estaban en el recién creado CSI, porque el CSI se crea en aquella época de la fusión de lo que era el servicio de inteligencia del Alto Estado Mayor con lo que era el servicio de presidencia de gobierno que había creado el almirante Carrero Blanco. Entonces, la fusión de esos dos servicios se crea el CSIC y entonces necesitaban gente y, bueno, pues unos vieron que yo podía servir para esto y tal, y me llamaron y bueno, ya ahí estuve 28 años.
¿Todo lo que escribes en el libro que sucedió realmente o hay algo de fantasía?
Vamos a ver, es una novela, entonces... hay un 80-20, un 80% es real y un 20% está pues fantaseado, ¿no? Un poco para darle ritmo a la novela, que por cierto me dicen los que la han leído sorprendentemente para mí, porque yo no había sido consciente de eso, que tiene mucho ritmo, que atrae mucho y que muchos me dicen que cuando la cogen no la pueden dejar porque atrae realmente, ¿no? Entonces ahí lo que sí he cambiado cosas. Esa novela yo cuando la termino, yo no tenía intención ni siquiera de publicarla, porque yo eso lo escribo un poco para mis hijos, que durante esa época pues ignoraban lo que yo hacía, y mi mujer incluso, y yo salía de viaje y pues no sabía ni dónde iba, ni siquiera si iba a volver, ¿no? Muchas veces. Entonces yo me vi en la obligación de hacerlo para ellos, ¿no? Lo que pasa es que yo, en fin, me junto con mala gente, hay muchos periodistas amigos míos, y uno de ellos, Manuel Molaredo, que es amigo mío desde hace muchísimos años, fue el que me animó a escribir, me dijo que escribía bien y que tal, lánzate y tal, y entonces... Y luego ya cuando la novela terminada, pues un día estaba yo con Ángel Espósito ahí en Madrid, y estábamos hablando de una ONG donde yo trabajo, de que Ángel pues me ha ayudado.
Madre Coraje.
Madre Coraje, exactamente.
Exactamente.
Sí. Y entonces, pues, estaba la novela encima de la mesa donde estábamos tomando una cerveza y me dice, ¿esto qué? Y digo, pues mira, esto es una novela que he terminado ahora y tal. ¿Y de qué va? Y le cuento un poco la cosa y dice, ¿me tienes editor? Digo, no, yo he editado un libro de artículos de prensa hace unos años, pero no he pensado en editar esto. De hecho, estaba en contacto con alguna editorial para hacer una autoedición corta, pues para la familia, los amigos y tal. Y entonces Ángel me dijo, esto merece la pena, Jaime, que te lo coja una editorial buena y tal, igual. Y entonces, a partir de ese momento, pues empezó un recorrido de casi 2 años por una serie de editoriales. Terminó en Planeta gustó mucho, la verdad es que gustó mucho, pero me propusieron hacer unas memorias mías en vez de la novela. Yo dije, mira, yo he estado Esto me ha llevado 4 años, no de una forma seguida, sino intermitente, y bueno, yo quiero, esto no lo voy a meter en un cajón, ya que estamos en esto, pues la vamos a publicar. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí no hubo acuerdo. Y ya más adelante, al cabo de poco tiempo, de la editorial Lantia de Sevilla, una gente fantástica, unos profesionales impresionantes y con una mecánica. Son estos que fabrican el libro sobre la marcha, los conoces, ¿no?
Los conozco.
Sí, pues estos se fijaron en mí. Tampoco sabían que había escrito la novela, pero me llamaron un día por teléfono para decirme que a ver si me lanzaba a escribir algo y tal. Le dije, pues tengo una novela sin editar. Se la mandé y la verdad es que están entusiasmados. Y bueno, pues la cosa está marchando muy bien, ¿no?
Bueno, el personaje de la novela que representa en un 80% tu carrera dentro del CNI ha hecho muchas cosas. Una de ellas, descubrir la red de espionaje que la KGB tenía en Cádiz. ¿Por qué le interesaba la KGB Cádiz y qué hacían allí?
Bueno, era un momento de la salida de la dictadura de la democracia, ¿no? Estamos hablando de los primeros 80 y entonces el tema de la reconversión industrial. Los astilleros, no solamente los de Cádiz, sino los astilleros en general en España, eran una de las industrias prósperas, como luego se vio. Hubo unas inversiones ya en la época de Franco, había habido inversiones fuertes en el tema de astilleros, y entonces era una industria floreciente, ¿no? Sin embargo, bueno, pues, en fin, quiero decir que ya estaba, bueno, la Guerra Fría desatada, España estaba clarísimamente alineada donde le corresponde, que es en Occidente, con Europa, con Estados Unidos, con la OTAN, ya estábamos, y entonces, pues ahí lo que se trata es un poco de dificultar el que un país como España, que podía convertirse en una, como luego ha sido, ¿no?, una potencia económica industrial importante dentro del contexto mundial y europeo concretamente, pues si ponemos palitos en las ruedas, pues ponemos palitos en las ruedas. De eso era, ni más ni menos.
Luego te nombran jefe de las redes clandestinas del Magreb. Sí. Ahí es cuando cambias 20 veces de pasaporte. Y el primer atentado terrorista islamista en España, el famoso atentado del restaurante El Descanso, con 18 muertos, en realidad era una venganza para acabar con uno de los espías españoles infiltrados en el país norafricano.
Sabía que me lo ibas a preguntar y tú sabías que no te lo iba a contestar, ya, evidentemente. Claro, no vamos a desvelar nada de la novela porque entonces no lo va a comprar nadie si ya lo contamos, ¿no te parece?
Bueno, vamos a ver, ¿cómo era Gaddafi?
Tu obligación es preguntármelo y mi obligación es...
¿Cómo era Gaddafi en la cercanía ya que llegaste a estrecharle la mano?
Sí, fue algún encuentro muy, muy, muy... así de saludo tal, y me presentaban y bueno, y tal, y cómo está usted, y no sé cuánto, y de ese tipo, ¿no? Solamente ninguna conversación, como yo he tenido conversaciones con otros líderes mundiales de otros países a lo largo de mi carrera, concretamente con Václav Havel, antes de ser presidente y después de ser presidente de la República Checoslovaca, bueno, pues Ben Ali, el tunecino, en fin, he tenido ocasión de conocer a muchos líderes mundiales y tener conversaciones con ellos, y comidas incluso. Acompañaba muchas veces al general Manglano, el auténtico creador de este servicio de inteligencia, y entonces, pues como yo estuve en su gabinete también 3 años, pues tuve ocasión de saludar a muchas personas. Pero los encuentros con Gaddafi fueron muy esporádicos, muy de hola, hola, adiós, adiós, y ya está, no tuve oportunidad de conversar con él. Él siempre rodeado de una guardia pretoriana, él con una cara siempre... Bueno, tenía poco sentido del humor, ¿no?
Claro. El objetivo era... Gaddafi era un líder que había financiado a grupos terroristas. Todo Occidente le consideraba algo más que un gamberro. El objetivo era comprobar in situ los efectos de los bombardeos, fotografiar la artillería antiaérea que tenía Gaddafi. Gaddafi se movía mucho, no tenía un emplazamiento fijo.
Exacto. Eso era la dificultad era esa precisamente... Bueno, a mí cuando la CIA le pide, perdón, al CSIR que mande a alguien allí, pues sospechamos, suponemos que no tenía en ese momento allí a ningún agente, que no tenía facilidades para obtener esa información. Entonces la CIA le pide al CSIR, entonces el CSIR, tenemos un briefing y el general Manglano designa a un compañero mío que se va a Trípoli en un avión de periodistas, y llegan a los periodistas occidentales al aeropuerto de Trípoli y ahora sí no les deja desembarcar. Están allí varias horas, incluso contactan con las embajadas y tal, y no hay manera, no se tienen que volver. Entonces este compañero vuelve, tenemos otra reunión, y en esa reunión pide el general Manglano que quién puede ir, y porque la CIA había pedido que se fuera allí, que se fotografiara los emplazamientos de la artillería antiaérea, los radares de exploración antiaérea, los daños causados por el bombardeo, que ya había ocurrido hace unos días, y posible la localización de Gaddafi, ¿no? En uno de los bombardeos recuerdo que muere una de las hijas de Gaddafi. Y bueno, pues entonces yo en esa reunión levanto la mano y el general Manglano me dice, tú, yo había ido ya varias veces allí y estaba ahí.
Bueno, ¿Hablabas árabe?
No, yo hablo francés e inglés, o hablaba francés e inglés, y con esos dos idiomas he tenido, y el español, lógicamente, pues no he tenido problemas en ninguno de los países donde he estado trabajando. Y el árabe lo intenté, pero bueno, desistí porque se me hacía muy difícil. Como luego intenté el checo y también tuve que desistir porque se me complicó muchísimo. Pero bueno, sí, me defendía bastante bien. Y entonces iba por allí. Entonces el general Manglano pues era un poco reacio a mandarme, ¿no? Porque suponía que podía pasar algo, ¿no? Como realmente a la salida pues hubo complicaciones. Pero claro, como no había otro, pues fui yo, ¿no? Y yo iba como ingeniero de una empresa española y además me acompañaba un ingeniero de esa empresa, íbamos los dos juntos y en este viaje también vino.
Claro, lo que pasa porque, es que porque si te preguntan en una reunión por temas de ingeniería, entonces ¿tú qué haces?
Tengo una anécdota sobre eso. Yo tenía un colaborador, una persona que tenía también unas empresas muy importantes de construcción, y este señor tenía mucha relación con el que era presidente del Polisario, de la CID, y bueno, pues se le trajo a España y estuvo alojado en su casa. Este señor tenía una casa en los alrededores de Madrid, y estuvo allí alojado de la CID unos días hasta que, preparando la reunión que iba a tener aquí en España, y bueno, y a mí me presentó como ingeniero de su empresa, y además se le ocurrió decir, y este señor pues fue el que construyó el puerto de Layún. Claro, yo digo, tierra, trágame, porque inmediatamente me preguntó que cómo había salvado las diferencias de mareas tan fuertes que se dan en esa costa y tal, y yo le dije, pues mire, esto igual que el desembarco de Normandía, a base de pilotes clavados en tierra, huecos, con otro piloto que oscila y que absorbe los cambios de marea y tal. Y bueno, y salimos de esa, como hemos salido afortunadamente de todas, ¿no?
¿Ha peligrado tu vida alguna vez?
¿Perdóname?
¿Ha peligrado tu vida alguna vez?
Bueno, yo creo que la salida de Trípoli, si la persona que estaba allí, que me hubiese visto, yo creo que hubiera tenido problemas. Y luego he tenido también alguna salida pues con la policía detrás, ¿no? La policía del país detrás, y bueno, y salir así corriendo, coger el primer vuelo que se pilla para donde sea, ¿no? Eso sí ha pasado, pero más de eso tampoco, ¿no? Bueno, he tenido interrogatorios, por ejemplo, en una gendarmería, un interrogatorio de una hora en francés y tal. A raíz de ese interrogatorio, pues mi viaje a ese país concreto pues se complicó bastante, y de ahí fue de donde tuve que salir un poco corriendo, ¿no? Cogiendo un avión a Barcelona, precisamente en ese caso.
Preguntas inteligentes que hace Goyo González.
¿Hay algo que su santa no sepa todavía de usted?
Esto, Goyo, llevo un polo verde pistacho, unos pantalones de estos chinos beige, y unos mocasines rojos. Yo sé que te gusta mucho el tema este del vestuario.
Bueno, ¿cuándo fue la última vez que le pillaron en un renuncio?
Bueno, en renuncios como estos, más vale que no te pillen, hombre, la verdad es que antes estaba diciendo Carlos en la presentación que se requiere una serie de cualidades personales y tal, y esos cambios de personalidad implican el tener que asumir ese papel, pero bueno, asumirlo con todas sus consecuencias. O sea, cuando estoy contando lo del interrogatorio este, pues claro, te preguntan mil veces y de mil formas distintas de cómo te llamas, dónde vives, qué trabajas, a qué vas al país, a quién conoces, dónde te vas a alojar, cuánto tiempo vas a estar, todas esas cosas. Entonces, claro, eso o lo llevas muy bien interiorizado o meter la pata a la primera de cambio. Entonces, claro, pues un renuncio en esas condiciones es peligroso. La verdad es que no te cojan, ¿no?
Usted ha dicho, hay que sospechar de casi todo, pocas cosas son casuales. ¿En esta crisis del virus también?
Bueno, yo ahora ya no soy agente de inteligencia, ahora ya puedo equivocarme como... Vamos, antes también, evidentemente, pero quiero decir que no sé, no tengo datos. Yo sospecho, ¿eh? Y podría hacer públicas mis sospechas. Y yo siempre digo, cuando alguien me pregunta, cuando yo estaba en la Armada, teníamos una preparación para la lucha NBQ, que se llamaba Nuclear, Biológica y Química. Luego, la guerra química, la guerra biológica, ha existido desde que el mundo es mundo. Entonces, bueno, pues cabe dentro de lo posible que esto se trate de un arma de este tipo. Recordemos que cuando la invasión de Irak, de lo que se acusaba a Saddam Hussein era de que había bombardeado a los kurdos con armas químicas, ¿no? O sea, que este tema de las armas químicas y biológicas, pues yo no lo desecharía, ¿eh? Sin afirmar nada, por supuesto.
Y ya por último, y esta tiene que ver con su libro, ¿quién que conozcamos hubiese borrado, si hubiera podido, su nombre del libro de firmas de Gaddafi?
No lo sé, ¿eh? Francamente no lo sé. Yo creo que, no sé, algunas personas puede ser, pero no tampoco me atrevo a señalar, no soy capaz de señalar, pero sí, algunos habría, sí.
Operación El Dorado Cañón es un libro imprescindible,
Carlos, déjame decir una cosa, por favor, que va en beneficio, vamos, en beneficio va todo, pero quiero decir que va alabando a la editorial Lantia de Sevilla, porque es increíble, y yo todavía no lo creo del todo, el interés que se están tomando. Esta novela ahora mismo está en Los Ángeles, California, en la productora Fox, con posibilidades de que salga una película o una pequeña serie de televisión. Así que hasta ese punto está la cosa, ¿no?
Qué bien. Ojalá así sea. Querido Jaime Rocha, hasta la próxima Feria de Jerez. Espero que nos veamos antes,
¿eh? Muy bien. Estupendo.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Adiós.